Hoy tenemos padres en crianza, así que tenemos que conversar de esto. Siempre aprovechamos este bloque y esta síntesis de la Iglesia, la misión, que es ayudar y ser socio estratégico de los padres en crianza, y que siempre cuando hablamos de padres en crianza abarca a todos, los abuelos, a los tíos, a los que son solteros y ya van aprendiendo y practicando cómo va a ser el desafío de ser padres. Y por qué no, si simplemente sos hijo y sos chico, entender un poco lo que pasa en casa, ¿no? Con la crianza, qué piensa un poco tu mamá, cuáles son sus desafíos y cómo poder tener algunas herramientas allí. Entonces, la herramienta que hoy tenemos efectivamente es la herramienta de la palabra. Como bien lo abordaba el bloque de Padres en Crianza, y el Dani y la Cari también lo describieron, la palabra, el uso de la palabra es una herramienta central. Y yo tengo algunos momentos de este mensaje que quiero compartir con vos. Siempre nos gusta citar algunos autores y tirar un poco de información que va a ser central para después ir a algunas cuestiones centrales de lo que Dios dice al respecto. Miren, allá por el año 1960 ya moría un filósofo que fue el que le dio origen a la filosofía de las palabras, que es el creador de una teoría que es la teoría de los actos del lenguaje o de los actos del discurso. Y este hombre, que se llama John Austin, un británico filósofo, desarrolla lo que en un momento fue sorprendente y se llamó el carácter performativo de la palabra. Suena raro, pero tranquilo que se lo voy a explicar porque es bastante fácil. Hasta el momento todos pensábamos que las palabras son discursivas o constatativas, es decir, describen lo que está sucediendo. Por ejemplo, hoy estamos todos juntos en la Iglesia de la Misión celebrando un culto al Señor. Yo acabo de describir lo que está pasando. Entonces, las palabras describen lo que sucede. Pero este hombre en un momento dice, no solo eso, sino que las palabras tienen un poder, tienen un carácter performativo. Es decir, las palabras crean realidades, crean cosas. No solo describen, sino que también las crean. Y por eso tienen ese carácter. Y ahí entonces fue toda una revolución en ese entonces. Y la verdad es que, bueno, nosotros esto ya lo sabíamos desde la palabra de Dios cuando Dios dijo sea la luz, ¿no? Pero mirá qué interesante todo el análisis que desde este momento empieza a hacer este autor, en donde algunos enunciados o palabras que emitimos, bueno, tienen este sentido. Una cosa es decir, estuve en el casamiento de un amigo, en la ceremonia, y otra cosa es decir, sí acepto. Hay una pequeña diferencia. Una es descriptiva, constatativa, diría Austin, y la otra es performativa. Es decir, no fueron palabras, fue un compromiso que asumiste para toda la vida. No es lo mismo. Amén, dice uno que hace poquito le tocó la palabra. Entonces, claro, hay algunas palabras que crean cosas. Crean compromisos, crean cosas. Una cosa tiene que ver con esa cuestión descriptiva. Otra es un compromiso. Por eso es que las palabras, en este sentido, de alguna manera son tan importantes que ni siquiera el tiempo ha logrado cumplir con un dicho popular. Hay un dicho popular que dice que a las palabras se las... Perfecto, están afilados. Pero en realidad eso no es cierto. ¿Por qué? Porque luego vinieron los que escriben contratos y luego dijimos, che, ese compromiso que hiciste de... Lo tenés que escribir y lo firma una autoridad. Pero en realidad lo que se está firmando es el compromiso performativo de la palabra que ha sido tomada antes. Solo que para que no se borre y no se la lleve el viento, tuvimos que dejarla en un papel. El papel es la cosa tangible que describe y afirma lo que fue dicho con la palabra, pero el compromiso fue tomado con la palabra, ¿verdad? Es como la libreta de matrimonio, sí, pero la importancia fue en el sí acepto. Entonces, ni siquiera a las palabras se las lleva el viento. Y aunque sea necesario hoy un contrato, por ejemplo, no le quita eso el carácter performativo a las palabras. Y fíjense lo importante de esto, es que aún algunas cuestiones de las más importantes para que las personas seamos libres y felices solo se pueden crear en el ámbito de la palabra. Seguime. ¿Cómo te puedo dar perdón? ¿Cómo puedo pedir perdón? ¿Cómo se da el perdón? ¿Cómo se otorga? ¿Con qué cosa? ¿Qué cosa es? Toma, acá te doy el perdón. No hay un vaso de perdón. Solo se puede dar perdón, pero se da una cosa. La cosa es con una palabra, es un acto. Cuando yo digo te perdono, estoy otorgando una cosa. Estoy creando un perdón. Estoy haciendo algo. ¿Me siguen? Es interesantísimo. Muchas veces la palabra es tan poderosa, o en realidad siempre la palabra es tan poderosa es que crea cosas, crea condiciones. Por eso es que cuando nosotros decimos, sos un bruto, no servís para nada, con vos siempre lo mismo. ¿Cuántas veces te dije, no te das cuenta que sos irresponsable? ¿Qué manera de hacerme renegar? O alguno que se le escapó, ¿viste? La verdad es que desde que naciste me hiciste sufrir. O me arrepiento del día en que nos casamos. Nadie ha dicho eso, nunca jamás acá. O la verdad, y entonces vos decís, che, ¿qué poder tiene lo que digo? Por eso es la importancia de la palabra para los que criamos hijos. Pero hoy esto nos cabe a todos, a los que somos esposos, esposas, a los trabajadores, a los jefes, a los padres, a los hijos, a todos. Porque todos tenemos este poder en la boca. Tremendo, ¿no? Un segundo autor ya más nuevo, más contemporáneo, es el doctor Gary Chapman, que es cristiano, es un doctor antropólogo, teólogo, pero también es doctor en letras. Y ha escrito un libro allá por el año 1992 que se llama Los cinco lenguajes del amor. Y es tan importante esto de las palabras que el doctor va a decir algo que es brillante, revelador. Para mí fue revelador. Escucha, viste que nosotros hablamos castellano y estás japonés y yo te digo algo en japonés, vos no me vas a entender. Pero no es que vos ni sos malo, ni sino que estamos hablando en idiomas distintos. Bueno, lo que descubre el doctor Gary Chapman es que las personas todas hablamos en distintos idiomas en el amor. Y que no es que necesariamente vos no me ames o yo no ame, sino es que probablemente estemos hablando, comunicándonos en idiomas distintos. Entonces, si yo te hablo en japonés y te digo, así no, no se habla en japonés claramente, pero vos decís, ay, ¿qué dijo? Y yo te dije, te quiero con todo mi corazón. Y vos decís, ah, pero te estoy diciendo que te quiero, pero vos no lo estás entendiendo así. Y así hay un montón de problemas. Bueno, los cinco lenguajes, los cinco idiomas del amor que todos tenemos, fíjate si te ubicas en cuál, son, el primero es palabras de afirmación. El segundo es actos de servicio. El tercero, tiempos de calidad. El cuarto, regalos, hacerle presente. Y el quinto, el toque físico. Entonces, las personas entendemos que estamos siendo amadas o nos expresamos nuestro amor, depende de tu idioma, no va a poder hablar en otro idioma. Entonces, por ejemplo, yo, mi lenguaje del amor es los actos de servicio. Yo te voy a demostrar que te amo o le demuestro que la amo a Paula, no sé, le cocino, le hago los trámites, voy, barro, limpio, cuido a los chicos, un día hago, no sé, hago todo, cocino, lavo, plancho, todo. Estoy exagerando, es completo el marido, ¿no? Ponele que puedo exagerar. Bueno, el micrófono lo tengo yo, che. Cuando ustedes prediquen, exageren ustedes. Y el lenguaje del amor de Paula son las palabras de afirmación. Entonces, muchas veces ella me decía, ¿me querés vos a mí? Lo he contado muchas veces. Y yo digo, ¿cómo me querés vos a mí? Si no viste que hice esto, que hice esto, que hice esto, que hice esto. ¿Qué me preguntas si te quiero? Pero porque ella necesita palabras de afirmación en su corazón, en su oído. Necesita que yo le reconozca, que le diga todos los días que la amo, que es importante para mí, que la admiro por esto y por esto, que qué linda que está. ¿Viste? No va a querer que un día vuelva de la peluquería y se hizo algo que vos no sabés qué es, pero vos decirle qué linda que está, ¿qué te hiciste? Por las dudas, tírale. Así que la Lochi a mí me manda WhatsApp. Che, estuvo la Paulita, decile esto. Porque yo no me voy a dar cuenta. Bueno, ahora, el doctor Gary Chapman, y vuelvo, dice que uno de los lenguajes de todas las personas son las palabras de afirmación. Son tan importantes las palabras que necesitamos que nos digan que nos aman, que necesitamos decir te amo, te quiero. Y si no es te quiero, con las palabras te quiero, como fue el ejercicio de los chicos recién, son palabras de afirmación. Es qué valiente que sos, cómo te admiro, qué creativo, qué brillante estuviste ayer, me encantó lo que dijiste. Esas palabras que afirman tu vida, que te bendicen, que hacen que vos te sientas amado. Y por último, ya viniéndome más a lo contemporáneo, hay algunos psicólogos, varios, que escriben sobre una teoría de marcos relacionales con cuestiones conductuales, que no quiero detenerme acá, pero que hablan de que las palabras son anzuelos, pueden ser anzuelos. Y cuando nos referimos a la autoestima y a cómo uno conforma su estima, una de las conformaciones de la autoestima tiene que ver con lo que los otros dicen de mí y con lo que yo digo de mí. Es tan importante el poder de las palabras que está vinculado a lo que yo digo de mí mismo y a lo que los otros dicen de mí, lo tomo. Entonces, de alguna manera, como en el mar de la vida, las personas a veces van dejando anzuelos. Vamos dejando anzuelos. Y esos anzuelos son palabras negativas, palabras que hacen daño, palabras que están ahí, que lastiman, palabras agresivas, palabras que si yo voy como un pescado y las muerdo, las creo, las tomo, de ahí soy muerto, soy sacado del agua, como pescado afuera del agua, literalmente. Entonces, el poder de las palabras queda manifiesto en muchos estudios que estoy simplemente sintetizando aquí. Entonces, me acordé de algunas parábolas, sobre todo de una, pero hay otra que la inventé, hablando de los anzuelos, hablando de las palabras que hacen daño, hablando del poder de las palabras. Inventé una parábola, que es la parábola del pescador. Seguime, por favor. El pescador salió a pescar, dejando anzuelos por doquier, sin saber que cada uno de ellos quedaría para siempre en el lugar donde los dejara. Sus aguas, cual campo minado, esperaban con paciencia el descuido de que alguien las pisara para explotar de manera mortal. Un día, los seres más amados de este hombre fueron a bañarse al río donde vivían, quedando enredados en las tanzas, lastimados por las puntas y el filo de los anzuelos. El pescador, lamentándose mientras intentaba sanar las heridas de su familia, decidió cambiar de oficio para siempre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Parece que a veces en nuestra vida, en la locura, en la rapidez, en la facilidad que tenemos de soltar la lengua, nosotros, como el pescador de la parábola, andamos soltando anzuelos donde vivimos. A veces un poco quizás porque el mundo es hostil, porque hay que defenderse, porque nadie te regala nada, porque todos quieren dañarte, porque todos quieren robarte, porque todos quieren explotarte. Entonces uno se defiende como puede. ¿Con qué se defiende uno? Y bueno, con lo más fácil que tiene. Las palabras y los anzuelos, de alguna manera, es el campo minado alrededor mío, entre comillas, para tener cierta seguridad. Lo que no me doy cuenta es que estoy siendo ese pescador que acaba de minar todo su río y su propia familia después caerá preso, lastimado, con esas mismas palabras. Y será grande el dolor y nos arrepentiremos del oficio de pescador. Por supuesto, entonces mi pregunta es, ¿qué debemos ser? ¿Qué tendríamos que ser? Pescadores, no. ¿Qué deberíamos ser? ¿Qué tendríamos que ser? Y acá viene el nudo del mensaje, es, por supuesto, es que tenemos que ser sembradores de la palabra, ya no de anzuelos, sino de semillas de palabras de bendición. Sembradores de semillas que hagan que las personas que están alrededor nuestro, más tarde o más temprano, despierten, se enciendan, se pongan contentas. Como decía el Dani, que mi palabra haga un impulso en mis hijos, que haga que pueda clavar el gol de media cancha, que mis palabras logren más tarde o más temprano que mi esposa brille, que mi marido sonría y salga contento de casa, que las personas con las que me cruzo sean bendecidas. Decidas, sembradores de palabras de bendición. Y la parábola, ya no mía, claramente, la que vale, es la de Jesús en Mateo 13:3, que dice: he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Síganme, por favor, en la descripción de los terrenos. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Es tan poderosa la palabra que es sembrada, la palabra de bendición que es sembrada en los corazones del entorno donde estamos, de cualquiera sea el entorno donde estás. Primero en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo. Segundo en tu casa, segundo en tu trabajo. Es tan poderosa la palabra de bendición que aún cayendo en tierra llena de piedras, da su fruto igual. Me rompió la cabeza eso. Porque siempre que estudié la parábola del sembrador, pensé en tres tierras malas y una buena. Siempre pensé en tres tierras que no daban ningún fruto y una sola que sí daba fruto. Pero acá el Señor me hizo ver, aún en medio de la peor tierra, aún en medio de la tierra más dura, mi palabra sale con fruto y sale con bendición. Entonces me acuerdo cuando dice: así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven a ellos, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir y da semilla que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiere y será prosperada para todo lo que le envíe. Así que soltala, soltá la palabra de bendición, bendecí, abrí tu boca para dar bendición, porque eso nunca volverá vacío. Aleluya. Aunque siembres en la piedra, no sé cómo va a ser, Señor, dame una piedra y vamos a sembrar. No sé, ¿cómo no le entra? No le entra, pastor, vos sembrá. Y dejá la semilla y andate y después va a salir. Pensé que aún, claro, mi objetivo es la siembra a 30, 60 y 100 por uno. Yo quiero bendición, salvación. Pero a veces nuestras palabras de bendición sembradas son un fósforo fugaz que era necesario para alegrar una tarde de un corazón de una persona. También en un momento me miro al espejo y me digo: ¿quién te cree que sos? Que tus palabras van a salvar la vida siempre. Alcanzó para darle esperanza a una mujer. Esa palabrita, esa semilla, hoy alcanzó para alegrar la tarde de un hombre triste. Capaz que murió a la noche porque mañana ese hombre va a volver a estar triste y necesita. Está bien, ok. No dejes de sembrar la palabra donde sea y cuando sea, porque esa es la función. Tenía que hacer eso. Ya vendrá otro, quizás sembrador, u otra semilla de las tuyas será sembrada y dará el mayor fruto. Pero nunca dejes de emitir palabra, la poderosa palabra, la performativa palabra, la palabra que transforma realidades, porque eso trae siempre bendición. Y anoté que el sembrador y el pescador, claramente hoy vine a cambiarte el oficio. Que levanten la mano los que son muy bocones, no digan nada, no, baja la mano, baja. Los que hablan así hasta por los codos, que le sobra palabra y que le... ¿viste? Que más o menos piensa y antes de pensar ya la soltó. Bueno, no levanté la mano, gracias por no levantar la mano, porque eran preguntas retóricas. Bueno, si vos sos pescador, quiero decir, si hay alguna pescadora en la sala, hoy vine a cambiarte el oficio. No serás más pescador ni pescadora. No digo pecador, ¿no? Aunque también le cabe a los dos al mismo tiempo. Con ese o sin ese, da lo mismo. Sino que saldremos de aquí siendo sembradores. Sembradoras. Pero el sembrador y el pescador tienen algunas cosas en común. Mirá, el elemento que utilizan para cumplir su objetivo es desparramado a discreción. Anzuelos o semillas. Los dos hacen lo mismo, así. Claro, uno lleno de anzuelos, el entorno, y otro lo lleno de semillas, pero hacen lo mismo. Ellos no saben muy bien por dónde caerán, ni quién los consumirá. No saben eso, no tienen control. Es así, como a mansalva. Tampoco controlan el impacto que producirá en la vida de quien lo consuma. No se controla ninguna de las dos cosas. Yo no controlo, como recién decía, el poder de la semillita, de palabra, de bendición. No lo controlo. Quizás salve un alma. Y quizás esa alma que es salvada, después sea un siervo o una sierva de Dios tremendo. Pero tampoco controlo el impacto del anzuelito. Mira, se lo dije en chiste. Se me escapó. Fue una palabra que la dije medio descuidado. Venía medio suelto y lo dije. Bueno, vos no controlarás. Una vez que soltaste el anzuelo, no controlarás la cantidad de daño que pueda producir. Por eso es que tenemos que cambiar de oficio. Dejar de ser pescadores y ser sembradores. La diferencia es que uno lastima y el otro germina, que uno mata de a poco y de a uno, y el otro produce fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces, está claro qué queremos ser, qué tenemos que ser, sembradores y no pescadores. Y para ir terminando, tenemos nosotros como una clase de anticipo, porque nuestras mujeres, las mujeres de la misión, tienen todo su grupo y acampamento y marca que se llama Serás como mi boca. Así como están los 300, está el Serás como mi boca. Y el Serás como mi boca es una palabra revelada que cuando estaba escribiendo esto, digo, claro, esta es la que va, ya está en la misión. El Serás como mi boca es como, ¿quién pudiera ser la boca de Dios, no? Hablar palabra, ser, hablar lo que Dios hablaría. ¿Quién pudiera que cuando vos abras la boca, maga, es lo que Dios diría? En cualquier contexto, de esas que te pasan todos los días. Pero que vos abriste la boca y es como si Dios hubiera hablado. La palabra de Dios es creadora, como decíamos, performativa. Es profética porque habla lo que no está, habla lo que será, lo que vendrá, como cantábamos. La palabra de Dios es misericordiosa, está llena de gracia, pero no es aduladora, no miente, no le va a esquivar a la verdad, va a hablar verdad, pero lo va a hacer con una gracia tal que la persona será confrontada a crecer y a ser transformada por la palabra de verdad, por la palabra y la semilla de bendición. Y entonces las vidas cambian y son transformadas. Tan performativa es la palabra de Dios que Dios se paró ante la nada y dijo, sea la luz, y de la nada apareció la luz. Mirá si es creadora. Y así sucesivamente podríamos seguir. Entonces, serás como, ¿quién pudiera? Serás como mi boca. ¿Quién pudiera ser como la boca de Dios? Pero parece que al profeta Jeremías, Dios le mostró cómo hacerlo, cómo poder ser la boca de Dios. Mira lo que dice Jeremías 15 y 19. Búscalo, por favor, si tenés tu Biblia o tu celu allí. Porque dice así Jeremías 15, 19, en un contexto difícil del profeta y del pueblo de Dios. Y él le dice, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Qué palabra, ¿no? Voy de vuelta. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, entonces serás como mi boca. Rápido, porque es condicionante. No se puede ser la boca de Dios si no se hacen estas cosas que están antes, que son fáciles. Primero es, tenés que convertirte a Dios. ¿Viste? Ese camino en donde uno va para un lado y tiene que dar vuelta 180 grados y volverse a Dios. Porque si no nos volvemos a Dios al 100%, no va a haber manera de que nuestra boca hable palabra de Dios, palabras de bendición. Porque es la dirección que tomamos, porque es el norte, porque es los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si no estamos dirigiéndonos allí, estaremos influenciados por miles de palabras que saldrán por nuestra boca. Lo que menos saldrá por nuestra boca será palabra de Dios, porque nos dirigiremos a otro lugar, porque la fuente donde estamos conectados es otra. Pero cuando es Dios, por eso es, si te convirtieres a mí. Y no solo eso, sino que el profeta recibe esta revelación. Si te convirtieres a mí y estarás entonces, estarás delante de mi presencia, estarás en mi presencia. Y rápido se me vino a la escena, en la mente, que yo no hablo ni digo lo mismo delante de cualquier persona. Hay algunos lugares, delante de la presencia de ciertas personas, yo no digo lo mismo. O decime vos, ¿viste? Si vos hablas igual delante de cualquier persona. Una cosa cuando está el trabajo, y uno está en el trabajo, dice ciertas cosas. Y te quiero llevar, por favor, dame 10 segundos. Anda donde trabajas, ¿cómo hablas? Anda a tu casa, ¿cómo hablas? Anda cuando te juntas con los amigos del asado, del post-fútbol, ¿cómo hablas? Cuando te juntas con tus amigas del secundario, ¿cómo hablas? ¿Cómo hablas acá en la iglesia? Cuando orás, ¿qué decís? No hablas igual. No dirías lo mismo. Depende de las personas donde estés. O depende de las personas donde estés, no dirías lo mismo. En presencia de quién estás, vos modificás tu lenguaje. Pero el profeta dice, es que vos vas a estar delante de mi presencia todo el tiempo. Hay un teólogo que se llama Darrow Miller que habla de coram Deo, es frente a los ojos de Dios, bajo la mirada de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo entonces estamos bajo la mirada de Dios, y cuando estamos entonces a los ojos de Dios todo el tiempo, deberíamos revisar lo que estamos diciendo. ¿Cómo hablamos? ¿Dirías esto delante de la presencia de Dios? ¿Le habrías contestado a tu madre como le contestaste los otros días si Dios hubiese estado presente? ¿Le hubieras dicho a tu esposo lo que le dijiste en la cara, los gritos los otros días, si Dios hubiese estado presente? ¿Hubieses gritado o retado a tus hijos de la manera en que lo hiciste? ¿Le hubieras dicho las palabras que les dijiste si Dios hubiese estado presente? Si te convirtieres a mí, estarás delante de mi presencia. Y una cosa más, antes de serás como mi boca. Y entonces tenés que entresacar lo precioso de lo vil. Si entresacares lo precioso de lo vil, entonces serás como mi boca. Y gracias a que Dios es así, porque Dios nos trata así, como Dios Padre nos trata a nosotros, Dios a nosotros, para tratarnos, para hablarnos, ha entresacado lo precioso de lo vil, ha puesto a un costado nuestras cosas malas, lo peor de nosotros, nuestras debilidades, nuestras miserias, las puso a un costado, lo vil, lo corrió y puso acá lo precioso, y miró lo precioso y afirmó lo precioso. Y dijo, esto... No es que lo voy a ocultar, pero necesito ahora fortalecer esto. Ya trataremos esto, pero ahora necesito decirte que te amo, que sos mi hija, que te elegí. Necesito decirte que todos los días estoy pensando en vos para que vuelvas. Estoy diciendo todos los días cuando mi hijo amado va a volver a mi casa. No estoy diciendo mi hijo será muerto porque se ha alejado y mirá lo que está pecando. Estoy al contrario, entresacando lo precioso de lo vil. Sus debilidades no las veo porque en realidad estoy bendiciendo. Estoy hablando palabras de bendición, palabras de semilla de bendición. Entresacando lo precioso de lo vil. Cuando nosotros... hablamos así y podemos hacer así al dirigirnos a nuestros hijos, esposos, padres y personas que tenemos alrededor, entonces seremos la boca de Dios. Hablaremos como Dios habla y diremos lo que Dios dice. Fíjate vos cómo Dios, cuando habló con Abraham, entresacó lo precioso de lo vil, la boca de Dios. Abraham, un viejo de 100 años estéril. Si Dios hubiera utilizado el carácter constatativo, hubiera dicho, Abraham, vos sos un viejo, estéril. Ya está. No hay forma. Con vos no vamos a ningún lado. Sin embargo, Dios dijo, vos vas a ser el padre de naciones. Contá las estrellas, contá la arena. Toda tu descendencia nadie la va a poder contar. Vos vas a ser el padre de la fe. ¡Wow! Palabra performativa, palabra creadora, palabra de bendición ante una persona que estaba llena de vilezas. Moisés, el prófugo, asesino, tartamudo, que se escapó de Egipto por haber matado al soldado. Podría Dios haber dicho, prófugo, asesino, tartamudo. Y mientras más te tiene, mejor, porque suena más tartamudo. ¿Viste? Vos no servís para, vos me fallaste, yo tenía... Sin embargo, Dios, entresacando lo precioso de lo vil de este hombre, hace encender una zarza en medio del desierto y se le aparece y le da palabra de bendición, lo transforma en un libertador, lo empodera a tal punto que ese hombre se animó a parársele a Faraón y a decirle: deja ir libre mi pueblo. Mira el poder de la palabra cuando uno entresaca lo precioso de lo vil, lo que hace eso en la otra persona, en el destinatario de esa semilla de bendición. ¡Pah! Yo quisiera, mi amado hermano, que vos entendieses lo que yo estoy diciendo en el nombre del Señor, para que salgas de acá con los bolsillos llenos de semillas. Con los bolsillos llenos de esta palabra poderosa que no vuelve vacía, y que se la siembres a tus hijos, que se la siembres a tu mujer, a tu esposa, que se la siembres a tus padres, que agarres el teléfono, agarres la agenda y no dejes de sembrar. Que mañana cuando vayas a trabajar siembres palabra poderosa. ¡Pah! Porque puede ser, me he dado cuenta de eso, yo no sé si vos tenés la misma teoría que yo, que la gente no está acostumbrada a que le siembren semillas de bendición. La gente está acostumbrada a los anzuelos. La gente está acostumbrada al veneno. La gente está acostumbrada a eso, a la crítica, a la calumnia, a la burla, al bullying. La gente está acostumbrada al bardeo. Oh, pero cuando aparece un hijo de Dios que entresaca lo precioso de lo vil, porque se ha convertido y está ante los ojos de Dios, en la mirada de Dios, y sabe que no puede decir lo que se le ocurra, ni siquiera por más que tenga razón, sino que va a soltar palabra de bendición. Cuando una persona recibe eso, dice: yo quiero estar con vos toda la vida. ¿Dónde están esas personas para estar cerca de ellas? Quiero escucharte hablar. Por eso Jesús, ¿viste cuando dice la palabra? Se juntaban las multitudes. Porque nunca nadie antes les había sembrado palabra de bendición. Porque nunca nadie antes les había profetizado. Y a veces creemos, profetizar, parece raro. Eso no, es tan simple como hablar palabra de bendición sobre la gente que te rodea. En el nombre del Señor, vos podés cambiar. Vos no sos un drogadicto, vos no sos un vago, vos no sos una mentirosa, vos no, no, al contrario. Si algo sucedió, el Señor va a restaurar tu vida, pero yo veo en vos una mujer, un hombre, un joven. Veo talento, veo capacidad, veo inteligencia, veo alegría, veo gozo, veo fuerza. Soltá palabra. Y no te vas a olvidar de mirarte al espejo y decirte lo mismo en el nombre del Señor. Y podría seguir entonces con la lista de hombres y mujeres en donde Dios entresacó lo precioso de lo vil. Y la lista empieza desde Adán y Eva y termina con nosotros hoy, 28 de abril del 2024. Dios no ha dejado de entresacar lo precioso de lo vil, y cuando te mira, suelta palabra de bendición sobre tu vida. Número 6, 22, y termino. Jehová habló a Moisés diciendo, y acá hay una bendición, este es el ADN del cristiano, esta es la palabra. Este es el ADN de los padres en crianza, de la herramienta. La palabra, este es el ADN de la iglesia, la misión, es el de Dios. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y dile, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles. Oh. Vos tenés que saber que a partir de este momento, después de este mensaje, vos no podés volver a leer la palabra cuando dice Dios dijo, o diciéndole, vos no podés volver a leer como si fuese que estaban hablando pavadas. Dios, en su utilización del carácter performativo de la palabra, está creando cosas. Está haciendo cosas en tu corazón, está diciéndote cosas, pero no está diciendo, está creando.
Habla a Aarón y a sus hijos y dile, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Es una bendición que había en el pueblo antiguo de Israel y que se decía y se dice hasta el día de hoy. Es una bendición. Te ve una persona, te ve un viejito, te ve tu mamá, te ve tu abuela y te dice, pará, hijo, venga, no se vaya. Venga que le voy a dar la bendición. Hemos perdido eso, ¿no? Gloria a tu nombre, Señor. Devuélvenos tu bendición. Devuélvenos, Señor, la inspiración de tu palabra performativa para que salga de nuestra boca y sea volcada y sembrada en nuestros hijos. Que no haya noche sin que los padres bendigan a los hijos. Que no haya noche sin que los hijos bendigan a los padres. Que no haya noche o mañana sin que el esposo bendiga a su esposa, sin que la esposa bendiga a su marido. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, de la iglesia, la misión, y yo los voy a bendecir. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Después vamos a adorar al Señor todos juntos. Quiero pedirle al Espíritu Santo que hoy te cambie el oficio y venga a llenarte la alforja de semillas poderosas. Las que sean necesarias, Padre, a cada uno dale las justas, las especiales para cada familia, Señor. Para cada trabajo, para cada contexto, llena las alforjas. Gracias, Señor, porque tu palabra poderosa desde el día en que se originó todo esto que hoy llamamos mundo, no ha parado de traer bendición hasta que la palabra fue encarnada en Cristo mismo, el Verbo hecho carne. Y aún hasta hoy, que volvemos a hablar de esto, Señor, aquí en el 2024, yo te clamo entonces en el nombre de Jesús que tú transformes a mis hermanos en sembradores. También le pido al Espíritu Santo, que es el único que podría hacer semejante tarea, que vaya a limpiar las aguas de quienes, incluido yo, erróneamente equivocamos el oficio, sobre todo con quienes más amo, se habré puesto anzuelos. Permitinos el milagro de sacar todos los anzuelos que hemos sembrado. Permitinos el milagro de cambiar anzuelos por semillas. Pero a partir de hoy, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que puedas llenarnos de tu palabra, la que siempre da vida eterna, haga palabras de vida eterna. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras, semillas de vida eterna? Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, permítinos, Señor.